más oro para Team USA. Según expertos, si las elecciones en Estados Unidos fueran hoy, ganaría Hillary Clinton, pero por default.
Y ahora, desde Washington,
les habla Alejandro Escalona. Estados Unidos continúa cosechando oro en Río. Tras una semana de competencias, el balance para la delegación estadounidense le permite mantener la supremacía olímpica, aunque ya se le han escapado medallas que el país daba como seguras. Vamos a Río de Janeiro para que nuestro enviado, que es el Tobías, nos cuente lo acontecido.
Sí, nosotros personalmente te podemos decir que la situación está bastante bajo control. Los problemas en realidad son otros. No obstante, había preocupación antes del evento, pero el clima ha contribuido a evitar que el mosquito se propague y que el Zika realmente deje de ser una problemática aquí durante estos Juegos.
Mientras los expertos siguen estudiando los nuevos efectos y consecuencias del virus Zika, la tensión en Brasil se mezcla con la pasión deportiva durante los Juegos Olímpicos Río 2016. La Organización Mundial de la Salud expresó que el riesgo de contagio es bajo, sin embargo, exhorta a las mujeres embarazadas a evitar su presencia en la nación sudamericana. En febrero, este organismo sugirió la declaración de emergencia en Brasil por el Zika. El médico Jorge Martínez, experto en enfermedades infecciosas, dijo que el tiempo de vida del mosquito transmisor puede ser reducido por las condiciones climáticas invernales en Río de Janeiro.
El mosquito, según el clima, su desarrollo. En los climas más fríos, él se demora, él vive mucho menos y se demora más en reproducirse. En los climas más secos, él se reproduce mucho mejor, al igual que en los climas húmedos, que no le son muy favorables, pero le son mejores porque hay agua.
Este experto considera que además del contagio por la picadura del mosquito, es necesario tomar en cuenta, en Brasil, el riesgo de contagio por otras vías.
Yo recibí un reporte específicamente de Brasil, donde dicen que a pesar de que sí han bajado los mosquitos un poco en lo que va de ahora del invierno brasileño, aún así siguen los casos de Zika aumentando, porque solamente estamos enfocando el Zika en la picada de mosquitos. Acuérdense que el Zika se pega por contacto sexual en ambas vías. El Zika puede pegarse también a través de la saliva.
En Florida, la situación se mantiene bajo escrutinio. Durante las últimas horas, las autoridades han contabilizado 21 casos por contagio local con zona de incidencia en Miami. Una de las consecuencias más graves de esta enfermedad es la relación que estudian los expertos con la aparición de casos de bebés con microcefalia, cuyas madres resultaron infectadas con Zika durante la gestación. José Perralete, Voz de América, Miami.
Gesell, igualmente había gran preocupación por la seguridad de los asistentes a Río. ¿Cuál ha sido el balance parcial en este frente?
Sin ninguna duda, esa es la mayor preocupación que continúa siendo, Lina. El mismo día de ayer, un autobús de prensa que se dirigía hacia el centro de prensa acá en Río de Janeiro fue atacado por algunos proyectiles. No se tienen claros los detalles, pero esto deja en evidencia la carencia que sigue existiendo en materia de seguridad, no solo para los medios de comunicación, sino también para los que vienen y visitan y quieren ser parte de esta fiesta olímpica, Lina.
Gesell, muchísimas gracias. Hay que tener en cuenta que a pesar de los incidentes, es muy positivo saber que la atención del mundo se puede centrar en su totalidad en la fiesta deportiva.
La controversia no abandona a los candidatos presidenciales estadounidenses. En el ojo del huracán, comentarios de Donald Trump por presunta incitación a la violencia y denuncias de presunta corrupción en la campaña de Hillary Clinton.
La tensión crece entre las campañas de Hillary Clinton y Donald Trump tras las últimas afirmaciones del candidato republicano que han sido interpretadas por sus opositores como una amenaza contra la vida de la exsecretaria de Estado estadounidense.
Hillary quiere básicamente abolir la segunda enmienda. Y si ella llega a escoger a sus jueces, no hay nada que hacer, amigos. Pero la gente que defiende la segunda enmienda podría hacer algo, no sé.
Para el candidato demócrata a la vicepresidencia, Tim Kaine, este es un ejemplo más de por qué Trump no está preparado para ser presidente.
Esto revela qué tan lejos está de las características de personalidad necesarias para desempeñar ese trabajo.
Trump, por su parte, insistió en que en ningún momento promovió el uso de la violencia.
Lo que pasa es que hay un enorme poder detrás de la Segunda Enmienda, y es un poder político, y hay muy pocas cosas tan poderosas en términos de política.
La campaña de Hillary Clinton, entre tanto, ha sido cuestionada luego de que el padre del responsable de la masacre en Orlando apareciera detrás de la candidata en un evento en Florida.
Así como este miércoles, un grupo conservador reveló 269 páginas de los correos de la candidata en los que se cuestiona seriamente la influencia de la Fundación Clinton en el Departamento de Estado durante su periodo como secretaria de Estado, incluyendo 44 correos que, según el grupo, no habían sido entregados al Departamento de Estado por la candidata demócrata. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos denunció que de manera sistemática el entrenamiento de la policía de Baltimore tiene fallas que estimulan conductas, dijo, discriminatorias hacia la comunidad afroestadounidense. Angélica Herrera y Lina Correa tienen los detalles.
El documento de más de 160 páginas señala que la policía de Baltimore ha violado regularmente derechos constitucionales mediante requisas, arrestos y uso excesivo de la fuerza, particularmente contra personas de raza negra.
De hecho, un hombre afroestadounidense fue detenido 30 veces en menos de 4 años sin que ninguna de las paradas resultara en un cargo penal. Los oficiales recurrieron con frecuencia al uso de la fuerza excesiva cuando la persona no respondía inmediatamente a una orden verbal e incluso cuando no presentaba una amenaza inminente para el oficial u otros.
Vanira Gupta, la jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, presentó las conclusiones del informe que atribuye dichas prácticas a deficiencias sistemáticas en las políticas del departamento.
Estas violaciones han erosionado profundamente la confianza mutua entre la policía y la comunidad a la que sirve, una confianza que es esencial para la vigilancia efectiva y la seguridad pública y de los agentes.
La investigación comenzó en 2015 después de la muerte de Freddie Gray a causa de una fractura en el cuello durante su arresto. La tragedia produjo una ola de indignación en esa ciudad. El comisionado de la policía, Kevin Davis, aseguró que aquellos oficiales que cometieron las violaciones más indignantes ya fueron despedidos.
No tengo tolerancia con personas que tienen el privilegio de llevar este uniforme y deciden participar en prácticas racistas, sexistas y discriminatorias.
La agencia federal y las autoridades locales acordaron negociar reformas para rectificar el mal comportamiento y restaurar la confianza.
El informe identifica problemas específicos en el departamento, pero la transparencia del mismo ofrece una base esencial para poder superarlos.
Le preguntamos a Angélica Herrera, ¿cómo llegó el Departamento de Justicia a la conclusión de que las fallas vienen desde el propio entrenamiento?
Pues Lina, según el reporte, la preparación y supervisión de los agentes de Baltimore es deficiente y esta parece ser la principal causa para estas prácticas discriminatorias, ya que al no ser instruidos de manera adecuada, no actúan dentro de los límites de la ley.
Angélica, ¿de qué carácter son las medidas que sugiere el Departamento de Justicia a las autoridades y a las comunidades para superar la crisis?
Pues recomiendan que las reformas sean implementadas por los tribunales y monitoreadas independientemente. La alcaldesa indicó que los oficiales ya están recibiendo entrenamiento sobre 26 nuevas directrices y que estima que las medidas podrían costar entre 5 y 10 millones de dólares al año.
Angélica, muchas gracias. Y estas violaciones no solo se registran en Baltimore.
Hechos como este evidencian que las heridas abiertas en Ferguson, Missouri, aún no se cierran. Sin embargo, organizaciones sociales y el gobierno local tratan de restaurar el tejido social y económico de la ciudad. Escuchan La Voz de América. Escuchan desde Washington.
En directo desde Washington. Noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat. Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Noticias de la Voz de América.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports.
Los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América. 54321 Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo Bonet.
Betty Janet Endara nos habla sobre un nuevo aniversario de la tragedia en Ferguson, Missouri.
Vuelto. Es un periodo de mucho movimiento en la cocina de Kathy y Jerome Jenkins. Su restaurante en Ferguson tiene gran éxito a 2 años de que decenas de pequeños negocios se vieran afectados por los saqueos.
No creo que ningún negocio hubiese sobrevivido sin la comunidad. Incluso al llegar la calma, uno todavía necesita a la comunidad para permanecer abierto.
Y en efecto, otros pequeños negocios que fueron vandalizados siguen cerrados. Jerome opina que se necesitan oportunidades de empoderamiento.
Se deben ofrecer préstamos y oportunidades a los afroestadounidenses de la comunidad para que puedan invertir en ella. Un 82% de esta comunidad es afroestadounidense y deberíamos tener más participación.
Hay pocas señales de evolución comercial en el epicentro de la violencia de hace 2 años. El dinero público es limitado. La ciudad tiene un déficit presupuestario de millones de dólares y las mejoras tomarán tiempo, advierte el gerente de la ciudad, Carlon Seward.
No será suficiente tener 1 o 2 negocios. Alguien deberá venir a demoler algunas propiedades y reconstruir.
50 nuevos negocios han abierto sus puertas en Ferguson desde 2014. El dueño de la fábrica de madera, Jim Beechler, dice que se conservan las esperanzas de que la economía local se recupere por completo.
Creamos una asociación de negocios a través de la que compartimos información sobre oportunidades y aprendemos los unos de los otros de nuestras actividades.
Y cuando los negocios crezcan, hay planes para ofrecer más empleos que revitalicen a la comunidad. Betty Janet Endara, Voz de América.
La libertad religiosa está en crisis en el mundo. Actores no estatales como Daesh y Boko Haram son sus mayores violadores, según el informe anual del Departamento de Estado sobre libertad religiosa.
El embajador de la Misión Especial para la Libertad Religiosa Internacional, David Saperstein, presentó un panorama devastador para las minorías religiosas en zonas de conflicto. Países como Siria, Angola, Irán, Arabia Saudita, China y Corea del Norte son algunos de los que provocan más preocupación.
Historias escalofriantes como esta demuestran cómo las organizaciones terroristas restringen a los individuos cuando están involucrados en el abandono, blasfemia o cuando maldicen a Dios, aquellos que ejercen crucifixiones públicas, decapitación de hombres, mujeres y niños.
El informe también indicó que hay violaciones de los derechos civiles de comunidades religiosas en Latinoamérica. En Cuba, el Partido Comunista acosa, detiene y previene viajes de figuras públicas religiosas, y en Venezuela, el Consejo Evangélico criticó al gobierno por la larga espera para ser registrados. Al mismo tiempo, el informe resalta la labor de gobiernos como los de Uruguay, Chile y Colombia en la inclusión y protección de diferentes grupos religiosos, una labor que, según el Departamento de Estado, continúa apoyando. Con la publicación de este reporte, el Departamento de Estado busca hacer un llamado a los gobiernos de países en donde existe y se ejercen leyes antiblasfemia para que se eliminen por completo o al menos no se practiquen.
Ningún derecho civil, como ciudadano, el derecho humanitario político, como ciudadano, nunca debe ser anulado, ni siquiera ser diferente debido a su identidad religiosa.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Un rotundo rechazo a la decisión del Consejo Nacional Electoral expresó la oposición venezolana. Sus líderes aseguran que el referendo sí se va a hacer este año. Desde Caracas, informa Álvaro Algarra.
Las reacciones de la dirigencia opositora venezolana, luego de haberse informado que está en duda la realización del referéndum presidencial este año, debido a los lapsos establecidos, no se hicieron esperar. Para el dirigente opositor Jesús Torrealba, el revocatorio está más vivo que nunca y será en 2016.
Nos vamos a ver todos el 1 de septiembre en la marcha a Caracas, en la gran toma a Caracas, porque tenemos que exigir la fecha de la recolecta del 20%.
Tibisay Lucena, presidenta del Ente Electoral de Venezuela, dio a conocer que de cumplirse todas las condiciones establecidas, la recolección del 20% de firmas para activar el referendo revocatorio presidencial se realizaría a finales de octubre de este año.
Si se cumpliesen todos los requisitos establecidos en la norma, la recolección de firmas con todos los aspectos de seguridad se llevaría a cabo hacia finales de octubre.
El jefe de la Comisión de Verificación de Firmas del Partido de Gobierno, Jorge Rodríguez, afirmó que el referéndum revocatorio no se realizará este año y aseveró que era cuestión de tiempo para que el revocatorio falleciera.
Ya lo anunció el Consejo Nacional Electoral el día de hoy, no se va a realizar el 2016 y anoten esto, tampoco se va a realizar en el 2017.
Sin embargo, el dirigente opositor del Partido Voluntad Popular, Roberto Smith, destaca que la presidenta del ente electoral busca sembrar la desesperanza en la gran mayoría de los venezolanos.
Esa señora lo que hizo fue utilizar el discurso pseudo tecnológico para justificar que se necesiten desde hoy 10 semanas para ir a un proceso tan sencillo.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El Senado de Brasil aprobó el enjuiciamiento de la presidenta Rousseff. A finales de agosto se definirá si se baja el telón de más de 13 años de la izquierda en el poder en Brasil. Verónica Valderas Iglesias con la información.
Durante 15 horas, senadores a favor y en contra de enjuiciar a la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff, presentaron sus argumentos. Sus opositores la acusaron de manipular las cuentas fiscales del gobierno, perjudicando la economía del país.
Lo que hacemos al seguir este proceso es defender la democracia. Nadie puede cometer crímenes con impunidad. La sanción está en la Constitución. Yo voto a favor de destituir a la presidenta de la República de manera definitiva.
No se está afastando.
No la destituiremos por asuntos individuales, la destituiremos por actuar de manera irresponsable, por acciones que nos llevan a considerar que ya no es capaz de desempeñar el importante rol de gobernar el país.
Los partidarios de Rousseff, por su lado, insistieron en que se trata de una venganza política.
No hay ninguna prueba. La evidencia es terrible y solo se puede concluir, señor presidente, que este es un pretexto para impulsar intereses políticos.
Un tercio de los senadores aquí están involucrados en delitos y quieren destituir de su cargo a una presidenta que no ha cometido ningún crimen.
Tras la agitada discusión, 59 senadores votaron a favor de enjuiciar a Rousseff. Si el veredicto, que podría anunciarse a fines de agosto, apunta a destituirla, el presidente interino, Michel Temer, permanecerá en el cargo hasta 2018. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
The Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Sí. los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. If you wanna call me, call me, call me. Los artistas.
Well, everybody's got a different way of doing things and what it felt
Los
like.
Conciertos. Las noticias.
Huck, when you can see him running down the driveway barefoot.
Ain't nothing in the whole wide world.
Música
like
country.
A southern girl.
Escúchelo en www.boanoticias.com desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Barefoot and buck wild.
El veneno del escorpión y la araña podría ser efectivo contra los supermicrobios.
Es la hora de la comida en este laboratorio en Inglaterra. Unos 400 invertebrados viven aquí, incluyendo 70 especies de tarántulas y 30 de escorpiones. Sus venenos pueden ser mortíferos para los humanos, pero los científicos dicen que es un sustento contra los supermicrobios. El equipo de VenomTech y su director, Stephen Trim, recolectan muestras de veneno.
Con solo un pequeñísimo estímulo eléctrico, solo para contraer el músculo y apretar la glándula, obtenemos una minúscula cantidad de veneno medidas en microlitros. En esa pequeña cantidad hay péptidos interesantes.
Esta pequeña gota de veneno podría contener la clave para una nueva generación de fármacos. Estas moléculas hacen exitoso el veneno de estas criaturas en atacar su víctima y traspasar sus defensas.
Encontramos que algunas matan bacterias como E. coli y estafilococo. Son muy relevantes en el momento en que la medicina moderna falla. También encontramos venenos que modifican y matan células cancerosas.
VenomTech dice que trabaja con una compañía farmacéutica para convertir sus descubrimientos en nuevos fármacos viables. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Crecen las posibilidades de rescate en medio de terrenos de difícil acceso.
Se trata de un dron que podría permanecer en el cielo para siempre, en teoría. Está conectado a tierra a una estación móvil a través de un cable que le administra algo de energía. Mientras haya combustible en el tanque en tierra, el dron puede permanecer volando indefinidamente. El doctor Stephen Pryor dice que podría ofrecer a sus operadores civiles o militares una vigilancia continua.
Es básicamente un mástil virtual, así que uno puede imaginar reparaciones de vigilancia y misiones de rescate en mar o tierra.
Al dron se le puede poner cámaras de captación de imágenes termales para búsqueda y rescate y cámaras de alta definición para vigilancia aérea. Es el único vehículo aéreo sujeto legalmente aprobado para operar a alturas de hasta 130 metros. Sistemas militares similares cuestan unos $327,000, mientras que este tiene un costo de solo $92,000.
Uno puede engancharlo a su camioneta 4x4 y manejar por doquier y lanzarlo al aire en unos minutos, cambiando de localidad mientras sigue en el aire. Es un sistema muy flexible.
Los creadores buscan ahora poder comercializar el sistema y planifican una producción a bajo volumen para finales de este año. Henry Llanos, Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com
o síganos en Twitter en @BoaNoticias. I want to make it free.
Nuestro trabajo es ofrecer información relevante de los acontecimientos que suceden aquí en Estados Unidos.
Los cambios en las políticas de ambos países han sido positivos.
Buscamos siempre que esa información sea balanceada, donde haya espacio para la verdad.
En nuestras fronteras no están abiertas.
Yo soy Gonzalo Abarca. Yo soy la Voz de América.
Visítenos en boanoticias.com o síganos en Twitter en @BoaNoticias.
Good afternoon, everybody.
Obtenga las noticias de La Voz de América a través de su móvil. En México, marque 52-8992-746752. De nuevo, 52-8992-746752. En Estados Unidos, 231-460-1093. Las noticias de La Voz de América en su celular.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats.
Todo en un solo lugar. Voanoticias.com.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Shakira. Shakira.
Estas son algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. En Twitter, Shakira y Carlos Vives invitaron al público a que les envíen videos caseros donde aparezcan niños bailando al compás de La Bicicleta, una colaboración de los dos artistas colombianos que está en primer lugar de la cartelera Billboard de Canciones Latinas.
Una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto.
Carlos Vives dijo que hacer el video de la canción hizo a la pareja de superestrellas sentirse como niños nuevamente. El cantante puso en las redes un video de sus hijos bailando la canción.
There are days that define your story beyond your life, like the day they arrived.
Fue anunciada la próxima película de suspenso del cineasta Denis Villeneuve, Arrival, que trata sobre una lingüista que sirve de enlace entre humanos y extraterrestres a la llegada de estos a la Tierra.
Priority one. What do they want? Where are they from?
Las premieres de Arrival tendrán lugar en Venecia y Toronto las próximas semanas. Con Amy Adams, Jeremy Renner y Forest Whitaker, Arrival estará en las salas de cine el 11/11/2016. En la nueva edición de la revista Vanity Fair aparece un artículo titulado Carly Simon, The Photo That Changed My Life. En él, Simon habla de su nueva autobiografía Boys in the Trees, título de uno de sus trabajos de finales de la década de los años 70. Richard Simon, pianista, padre de Carly y de sus hermanas Lucy y Joy, las fotografió tocando y cantando en el piano en Stamford, Connecticut, en 1950.
My father sits at night with no lights on. His cigarette glows in the dark.
Como si se tratara de una lectura desmenuzada de Susan Sontag, Roland Barthes o Diane Arbus, Carly Simon dice en Vanity Fair que esa fotografía en particular que tomó su padre presagió su carrera musical. Carly Simon, sobreviviente al cáncer, vive en una isla de Massachusetts llamada Martha's Vineyard, uno de los lugares favoritos del presidente Obama para pasar vacaciones, rodeada de ovejas, neblina y una colección de pelucas. Estas fueron algunas de las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América, en Washington, Alejandro Escalona.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Y hasta aquí, desde Washington, será hasta una próxima ocasión. Continúen con la programación de La Voz de América.